Ya en el Tenerife Sur.
Gracias, Guillermo. Y nosotros nos vamos. Les esperamos mañana a partir de las 11 con Mayer Trujillo.
Las 12, las 11 en Canarias.
Con José Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Kremlin insiste, el avión ruso que Turquía ha derribado esta mañana no ha violado el espacio aéreo turco y se encontraba en el de Siria. Entre tanto, ya sabemos que uno de los dos pilotos de ese avión ha muerto y que otro ha sido capturado. Jefe de Internacional de COPE, más datos, Manuel Ángel Gómez.
Uno de los pilotos que han saltado del avión de combate ruso ha muerto, según una cadena de televisión turca. El otro piloto estaría en manos de rebeldes sirios. Helicópteros rusos están sobrevolando la zona en donde se ha estrellado el avión Su-24, derribado por dos cazas F-16 turcos en territorio sirio. El Kremlin acaba de asegurar que el derribo de una aeronave rusa por Turquía es un incidente muy grave. El Ministerio de Defensa de Moscú afirma que su avión no violó el espacio aéreo turco, a pesar de lo que dicen las autoridades de Ankara.
Esa tensión geopolítica está impulsando a los mercados a la baja. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Todas las bolsas europeas pierden más de un 1%. La de Madrid baja ya un 1,7%, hasta 10.100 puntos. La aerolínea IAG y AENA son los valores más débiles. En todas las plazas están sufriendo las empresas relacionadas con los viajes y el turismo. En el mercado de deuda, el Tesoro ha colocado hoy letras a 3 y 9 meses, en ambos casos con rentabilidad negativa, menos 0,22 y menos 0,07% respectivamente.
Entre tanto, Bruselas sigue en estado de máxima alerta y Francia continúa reforzando la seguridad del país tras los atentados de París. Anuncia la próxima instalación de arcos de seguridad también en los trenes de París y de Lille. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Entre las medidas que ha anunciado la ministra de Medio Ambiente y Transportes, Ségol Enrollal, figura la instalación de arcos detectores de metales en las estaciones que acogen el tren internacional Thalys.
La decisión, donc, qui est prise par le gouvernement,
la decisión que ha tomado el gobierno es instalar los pórticos para el Thalys en Lille y París antes del 20 de diciembre. El gobierno también contempla la posibilidad de instaurar la venta de billetes nominativos, como los aviones, y puestos de control de pasajeros y maletas en el resto de estaciones. En cuanto a la investigación sobre los atentados, esta mañana el hombre que dio albergue a los terroristas de Saint-Denis ha sido presentado ante el juez para su posible inculpación.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El presidente del Círculo de Empresarios vuelve a alertar. En una hipotética independencia de Cataluña, dice, las empresas saldrían en desbandada. Cristina Sáez.
Una desbandada que además
es lógica. Javier Vega de SEOAN ha asegurado que bastantes riesgos tienen que correr ya el empresario con su proyecto de negocio como para encima tener que asumir los problemas sistémicos que se están produciendo en Cataluña.
El empresario, lógicamente, ya bastantes riesgos corre con su proyecto empresarial para asumir riesgos de inestabilidad sistémica como la que puede ser esta, ¿no?
En lo que llevamos de año, las empresas que han salido de Cataluña llegan ya a las 700.
Y una de cada tres mujeres que han solicitado orden de protección es extranjera. Son datos de los juzgados de violencia contra la mujer de la última década. Patricia Rossetti.
Cerca de 250.000 órdenes de protección pedidas en los 10 años de la vigencia de la ley, lo que supone un 68%, según los datos que revela el Consejo General del Poder Judicial, y una de cada tres mujeres es extranjera. Desde 2007, los juzgados de violencia contra la mujer han recibido más de 1 millón de denuncias de maltrato. El porcentaje de condenas es elevado, supera el 95% de las sentencias dictadas. La Rioja y Murcia son las comunidades donde se concedieron más órdenes de protección, y Cataluña, Madrid y el Principado de Asturias las de menor índice.
Y Rafa Benítez, tras el apoyo del presidente, va a hacer cambios en el equipo que juegue, es verdad, sin nada en juego en Ucrania, Alcalá.
Ya es primero de grupo, ya está clasificado para la siguiente ronda. El Madrid está viajando ahora mismo hacia Ucrania para medirse mañana en Champions al Shakhtar Donetsk. No estará Marcelo, lesionado para 3 semanas. No estará Sergio Ramos, que no vuelve a jugar hasta Navidad por su lesión de hombro. Y se esperan rotaciones arriba para dar descanso a la controvertida BBC, Bale, Benzema y Cristiano. Alerta policial para mañana en el Atlético de Madrid Galatasaray. A los 3.000 ultras turcos que van a llegar a la capital de España se suman las medidas especiales de seguridad por ser partido de Champions y por el nivel 4 de alerta que tiene activado España. Concepción Dancausa, delegada del Gobierno de Madrid.
Y además, porque como ya dijimos, todas las altas concentraciones de personas estarían más protegidas, por lo tanto habrá más policía, un 30% más, y también el club ha incrementado los vigilantes de seguridad privados.
En concreto, 1.091 personas van a formar ese dispositivo de seguridad en el Calderón, según ha informado la delegación del Gobierno de Madrid. Y la Champions comienza en la tarde-noche de hoy martes con esta cartelera. 6 de la tarde en Rusia, 5:00, Zenit San Petersburgo-Valencia. Y en el horario habitual de las 9:45, Barcelona-Roma en el Camp Nou con Messi titular. Tiempo de juego en todas las emisoras de la cadena COPE desde las 8:15 de la tarde.
Gracias, Alcalá. Las 12:05, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora...
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Pero antes, la última hora la tiene corresponsal en cada...
Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días y
de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
A Cayetano le conocían como Calle porque amaba la calle, pero siempre se encontraba un no al final. Atrevíbete, Cayetano. Di no a las dudas y toma la calle con ese coche nuevo que deseas. Y si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Muy buenos días, son las 11:06 de la mañana en Canarias. Aquí estamos, como siempre, para contarles toda la actualidad, para entretenerles. 2 horas de radio local en directo que cada día comienzan aquí en la sintonía de COPE Tenerife. Miren, anda la teleautonómica, esta que llamamos la nuestra, por los suelos en cuanto a ser y audiencias en los últimos tiempos. Y es que ¿para qué engañarnos? La pérdida del fútbol y de otros derechos deportivos ha hecho mucho daño a una televisión que pagamos todos y en la que solo sus informativos destacan por encima del resto de la programación. La verdad sea dicha, programas como La Gala o la serie Aquí no se fía son de una ínfima calidad y de auténtica vergüenza ajena. Y las películas del oeste que se emiten en horario de tarde son de serie Z. En resumidas cuentas, salvo los programas informativos cuya factura sí pasa los controles de calidad, el resto de la programación no hay prácticamente por dónde cogerla, y eso se nota en los bajísimos índices de audiencia que ha obtenido en los últimos meses. Dicho lo cual, me parece injusta cierta campaña interesada en contra de su actual director, Santiago Negrín. Y es que, en torno a la autonómica y a los millones de euros que reparte en su presupuesto, siempre hay muchos intereses en juego. Negrín, que apenas lleva unos meses en el cargo, se ha encontrado un solar presupuestariamente hablando, después de los dispendios de mi tocayo Willy, y encima está cogido por los cataplines por un consejo rector que ralentiza la toma de decisiones. Créanme, no es tan difícil hacer una televisión de calidad en los tiempos que corren, por lo menos con el presupuesto que tiene la autonómica, donde la actualidad informativa marca los tiempos y las pautas televisivas. Miren si no, por ejemplo, el modelo de La Sexta, que ha cimentado la estructura de su programación en torno a programas de actualidad y debate político con periodistas de referencia como Ana Pastor y Jordi Évole. Lejos de la chabacanada de muchos programas de la autonómica, se podría dar un modelo parecido, eso sí, mucho más equilibrado políticamente que el de la cadena A3 Media, que está escorada claramente hacia la ultraizquierda. Pero, en cualquier caso, con la información política y la actualidad social como hilo conductor de la programación. 11:08 de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Nos ponemos en marcha, como siempre, con todo el equipo al completo trabajando, con Alberto Díaz en la realización, con Daniel Pinelo, con Aida Martínez, con Antonio Herrero en la redacción, con Maricruz Domínguez como nuestra jefa de producción, y como siempre lo hacemos, mirando hacia la actualidad que marca este martes 24 de noviembre.
COPE Tenerife.
Estar informado.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Y empezamos hablando de un día más de colas y de esa cumbre que ayer protagonizó el presidente del Cabildo. Vamos a llamarlo así, cumbre, ¿no? Es el podríamos decir el G15 casi, ¿no? El, con 15 municipios del norte de la isla. Antón Herrero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo. Así es, la actualidad pasa por esas colas en la autopista del norte de la isla que cada día sufren miles de conductores. El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, asegura que se tratará de solucionar con medidas a corto y largo plazo.
Es un problema muy grave que requiere de una acción conjunta en distintos planos, a corto, medio y largo plazo, y lo que estamos poniendo en marcha son medidas de corto plazo que obviamente tendrán que completarse a lo largo de este mandato con nuevas infraestructuras, como es el caso, por ejemplo, de la ampliación de la autopista con un tercer carril que llegue hasta la zona de Guamasa.
El alcalde de uno de esos municipios, el de Orotava, Francisco Linares, se muestra satisfecho después de tener que esperar 15 años para reunirse con el fin de hablar de un asunto que afecta a 70.000 conductores todos los días.
Bueno, sobre todo porque después de casi 15 años con unas colas que duran una hora y 45 minutos aproximadamente, pues nos hemos podido sentar a hablar de un tema que consideramos efectivamente grave. Ayer además que era un día, pues de esos días que hacen, pues simplemente que se impuse algo en el que se venía hablando desde hace tiempo. Lo que se habló ayer por lo menos suma.
Cambiamos de asunto. El avión al que ayer le reventaban dos de sus ruedas en el aeropuerto Reina Sofía ya ha sido retirado. El director de Relaciones Institucionales de Norvegian, Alfonso Claver, asegura que el avión pasó todas las revisiones.
Se pincharon las dos ruedas de uno de los trenes de aterrizaje y ello, por supuesto, obligó al piloto a abortar el despegue. Una vez dicho esto, lo cierto es que el avión paró con la poca fortuna que evidentemente lo hizo bloqueando la pista y, bueno, al cabo de un poco tiempo, pues los pasajeros pudieron bajar del avión con toda normalidad y ser realojados en la terminal. El problema vino, evidentemente, que un avión con las ruedas sin ruedas, pues es muy difícil que pueda ser remolcado fuera de la pista.
Por último, un apunte en el ámbito económico. El gasto interno en investigación y desarrollo cayó un 5% en Canarias en el año 2014 hasta quedarse en 192,9 millones de euros.
Es la actualización informativa que cada día nos llega de la mano de Canary Colchón.
¿Hay algo más pegadizo que el villancico de los Minions?
Sí, el anuncio de Canary Colchón.
Canary Colchón, Canary Colchón.
Tu descanso estas fiestas con Canary Colchón. Visítanos en Taco Santa Cruz Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Manocar les ofrece los titulares de prensa.
11 y 12 minutos de la mañana en Canarias. Vamos con los titulares de prensa que a día nos trae Aida Martínez. Aida, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Antes les cuento que uno de esos titulares es el viaje que ha organizado el Ayuntamiento de Güímar a través de la Concejalía de Participación Ciudadana. Les cuento, tres concejales del Ayuntamiento de Güímar y su alcaldesa, Carmeliusa Castro, van a viajar este próximo jueves a la capital de España con 50 guimareros. Es un viaje que, según me cuentan desde el Ayuntamiento de Güímar, parte de las asociaciones de vecinos se reúnen con la concejalía. Bueno, tienen una reunión con la agencia de viaje y una de las propuestas de la agencia de viaje, según me han contado desde el Ayuntamiento de Güímar esta mañana, es ver la emisión en directo el viernes por la noche desde los estudios de Telecinco del programa Sálvame Deluxe. Bien, desde el Ayuntamiento de Güímar me reinsisten en que cada uno se va a pagar su viaje, es decir, que esto no le va a costar ni un euro al Ayuntamiento de Güímar, es decir, que la alcaldesa se paga su viaje, que los tres concejales se pagan su viaje, y que cada uno de los 50 vecinos de Güímar se va a pagar su viaje. Una alcaldesa que he intentado por todos los medios que esté hoy aquí, pero me dicen que no, que hay pleno, que hay pleno, que hay pleno, y que es imposible de que se ponga el teléfono. Bueno, estará en el pleno, pero no puede ponerse yo el teléfono Carmeliusa Castro. En fin. Lo vergonzoso del asunto, hasta ahí, si ustedes quieren todo correcto, pero lo vergonzoso del asunto es que la alcaldesa cuelga un vídeo en su perfil de Facebook, que, hombre, la verdad no es muy digno de una alcaldesa o de un alcalde, sinceramente. Además, porque es que nos han intentado decir desde el Ayuntamiento de Güímar que el motivo del viaje no es solo ver el Sálvame, sino que van a ir a ver el Rey León, que van a ver el Palacio Real, que van a visitar museos, etcétera. Pero claro, la alcaldesa Carmeliusa Castro, el vídeo que cuelga en su Facebook es: Güímar se va a quedar vacío, el próximo 27 de noviembre no habrá nadie por la calle. ¿Por qué? y de repente entra la sintonía del Sálvame, ¡fum! ¡Sálvame! Nos vamos a ver el Sálvame. Yo, sinceramente, en fin, no sé, ¿qué quieren que les diga? Saquen ustedes sus propias conclusiones, ya tenemos abierta nuestra central de WhatsApp en el 610-1080-11, 610-1080-11. ¿Ustedes qué les parece este viaje para ver Sálvame? Cuéntanoslo en el 610-1080-11. Vamos con los titulares del día, Ida.
En la opinión, hoy leemos el carril bus para desbloquear la TF5. Funcionará el 1 de diciembre. El tramo de la TF5 235 entre el búnker y el aeropuerto Los Rodeos será de uso exclusivo para las guaguas de 5 a 8 de la mañana en sentido Santa Cruz. Me quedo también con otro titular que nos dice que el gobierno canario destinará los fondos del ICTE a un plan de desarrollo para 10 años. El consejero Pedro Ortega asegura que la estrategia pasa por la dinamización de la economía y creación de empleo. Y el presidente Clavijo descarta el reparto del dinero por territorio. También se hace en eco precisamente que Winmar va a organizar un viaje de vecinos que incluya una visita al Sálvame Deluxe. No sé qué emoción puede
ya, en fin, yo ya lo he comentado, pero bueno.
De todas formas, viendo los reportajes de la gente que paga muchas veces de público para que vayan.
Que está muy bien, que nos vengan desde el ayuntamiento, que quieren visitar otras cosas, pero el vídeo, yo creo que podemos poner el vídeo después, Alberto, ahora lo buscamos. Pone, Winmar se acaba de haber sido porque nos vamos a ver el Sálvame Deluxe. O sea que, en fin. Bueno, continúa ahí.
La foto, precisamente en la opinión de Tenerife, se la dedican a Pedro Ortega, el consejero de Economía, en una conferencia que me ofrecí ayer en el foro editorial Prensa Ibérica. En Diario Avisos destacan un titular de José Manuel Soria, del ministro, que nos dice: la recuperación económica peligra si hay un cambio político. También se pronunciaba sobre la energía y nos dice que el recibo de la luz bajará a partir de enero del próximo año. Otro de los titulares que destacan hoy en Diario Avisos es que han sido aprobadas las ayudas que desde 2013 se concedieron a 1.570 familias. Y por otro lado, leemos el suceso de un reventón en el despegue de un avión obligado al desvío de 30 vuelos en el aeropuerto del sur, y bueno, pues que paró el aeropuerto del sur y la economía de la isla durante 5 horas, y como comentamos esta mañana, lo que conlleva, ¿no? De todas esas salidas de gente que iba a coger un vuelo, no pudieron salir.
Sí, con Sergio Herrera, que es nuestro experto en seguridad aérea, que nos va a comentar qué pasa, por qué ha pasado y por qué pueden pasar este tipo de cosas.
La foto central se la dedican precisamente al ministro José Manuel Soria en un foro también que ofrecía. Y por último, en el periódico El Día hoy titulan: dan la mitad de órdenes de protección. Justicia solo concedió el año pasado 5 de cada 10 peticiones de protección solicitadas por mujeres. De las 3.080 solicitudes de 2008 se pasó a 2.197 en 2014. Otro titular nos dice que en Santa Cruz hay censados 40.000 perros y de ellos 1.700 son peligrosos. Y ya se empieza a calentar el carnaval y vemos que se inicia se empieza a conocer cuáles van a ser los turnos de actuación. En este caso, Triqui Traquitos abrirá los concursos del carnaval, pues los concursos infantiles.
Muy bien, es el repaso a la prensa. Vamos con algunos mensajes que nos han entrado de WhatsApp en el 610-1080-11. Uno nos dice: me parece patético lo de la alcaldesa, muestra su índice cultural e intelectual. Otro oyente que opina lo contrario: lo del viaje está genial, dice, si cada uno se paga lo suyo me da igual, pero en fin, yo siendo un edil me gustaría culturizar a mi pueblo y ver Sálvame, desde luego, no es cultura precisamente. Otro oyente que nos dice: si se lo pagan de su bolsillo cada uno me parece perfecto, aunque creo que la alcaldesa oculta algo si no da la cara y explica las condiciones en las que van. Reitero que hemos insistido, de verdad, nos dicen que hay pleno hoy, que hoy no quiere hablar, que a lo mejor mañana, pero que en fin, no sé si está preparando para el programa Sálvame Deluxe. Buenos días, tal y como están las cosas, ¿cómo se le ocurre a la alcaldesa avisar que Winmar se queda vacío porque se van a ver Sálvame? Preparando a los ladrones, claro, de vergüenza, dice un oyente por aquí. 11:18 con Mano Caria, saben que siempre conocemos las primeras páginas de los periódicos tinerfeños.
Estas fiestas, tus compras en Manocar. Ven y visita nuestra gran exposición en muebles y electrodomésticos con la garantía de Acadesa Expert. Y para tu bebé, las mejores marcas como Mayoral, Pirulos, Tuk Tuk o Jané a precios muy especiales. La Navidad ya ha llegado a Manocar. Visítanos en Avenida Los Mapuelos 34 El Sobradillo o en manocar.com. Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Todos los canales, todas las vías de comunicación están abiertas con ustedes, 610-1080-11, si ustedes quieren escribir un WhatsApp, si quieren mandar también una nota de voz, o nuestro teléfono de siempre, el 922-210314, si ustedes quieren opinar de cualquier asunto. Por ejemplo, este oyente que me dice, Alberto, que quiere opinar de las colas de la Tarife 5. Hola, amigo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿De dónde nos llaman?
De Santa Cruz.
De Santa Cruz, cuéntenos.
Yo quería recordar cuando en Santa Cruz, en el casco central, se quitaron todos los aparcamientos de superficie y se pusieron en marcha los aparcamientos de pago.
Sí.
Yo me acuerdo que en aquel momento, solo por aquel motivo, se producían unos atascos enormes que antes no se producían a la entrada de Santa Cruz.
Sí.
O sea, que quiero recordarle a los...
O sea, ¿que cree usted que estos aparcamientos que se están sugiriendo frente a la autopista no son una buena idea?
Bueno, eso habría que verlo. Yo lo único que veo son los hechos consumados de cuando se pusieron los aparcamientos de pago y se quitaron los de superficie.
Sí.
Y eso provocó unos atascos enormes a la entrada de Santa Cruz. No digo que eso sean los que provocan ahora todos los atascos en toda la autopista, pero gran parte de ellos son provocados por eso.
Sí, muy bien. Pues gracias por expresar su opinión, amigo oyente. Un saludo.
Gracias.
Gracias. Un oyente que nos dice por aquí, esa alcaldesa no es la de la famosa raya. Pues qué bien, pues sí, es la de la famosa raya, efectivamente. 11 y 20, vamos a conocer también de qué se está hablando en Twitter.
¿De qué se está hablando en Twitter con EcoCan?
Con EcoCan sabemos siempre de qué se habla en Twitter y hoy con esta música, Daniel Pinelo, ¿qué tal? Buenos días.
Mira, qué temazo, yo,
porque ¿no? Se cumplen 24 años sin el más grande, sin Freddie Mercury.
24 años sin Freddie Mercury, un 24 de noviembre, que sí, qué casualidad hoy.
De 1991. Y es la primera tendencia ahora mismo en España, ¿no?
No había nacido todavía. Sí, sí, de las primeras tendencias en España, sí, lógico, el líder de Quinto desataba un montón de pasión entre muchos seguidores. Sé que en tu caso también...
En mi caso, la verdad, ¿para qué lo voy a negar? ¿Para qué lo voy a negar? Es uno de los ídolos de mi niñez y
no te falta
adolescencia,
eso,
de mi madurez y de todo. Así que 24 años sin el más grande hoy. Es uno de los temas de los que se habla en Twitter, pero ¿de qué más, Daniel?
Sí, mira, tenemos algunos más curiosos. Mentiras más usadas. He rescatado algunos, sí, muy de los típicos. Yo creo que todos los hemos dicho alguna vez. Estoy saliendo de casa. Una de las mentiras que usamos todos. Déjanos tu currículum y nosotros te llamamos. Este puede sonar mucho. O el lunes empiezo la dieta. Ese es muy usado. O hoy me pongo a estudiar.
Aquí, aquí un tema más local en Santa Cruz sería: estoy ya por la curva de tacos. ¿Sabes? Cuando vienes de la laguna, oye, que llega hasta... No, tranquilo, ya estoy en la curva
de taco.
10 minutos que estoy en la curva de taco. Ese también es muy recurrente. Bueno, ¿de qué más estamos hablando?
Mira, tenemos alguno muy polémico. Pilar Manjón, sabes que la presidenta de la asociación 11M afectados por el terrorismo, pues ha sido invitada por Podemos para este domingo participar en el Consejo de la Paz, que lo han creado el partido político para hacer frente a la amenaza yihadista en contra de las propuestas de los otros principales partidos de España.
Muy bien.
¿Ha desatado alguna polémica?
Sí. Pues, por cierto, hoy es el cumpleaños de Daniel Pinelo. Bueno, felicidades. Decíamos que no habías nacido, hombre. Naciste hace 22 años.
Soy un yugurín todavía.
Hoy, tal día como hoy, 24 de noviembre. Felicidades, Daniel.
Gracias, Guillermo.
Con EcoCan siempre conocemos de qué se habla en Twitter.
EcoCan tenemos todo lo que necesitas para tu huerto o jardín. Trabajamos con productos 100% ecológicos y biodegradables como el purín de ortiga y cola de caballo. Te atendemos de lunes a viernes de 9 a 6 en la Cuesta, Avenida Los Mencelles, 922-656530. Visita también nuestra tienda online en ecocanjardineria.com.
Maricruz Domínguez, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien. Oye, ¿sabes qué? ¿Tú crees que se escupe más o se escupe menos? Bueno, los futbolistas escupen sin parar.
Yo como no tengo esa costumbre,
son
aspersores.
Bueno, es que acabo de ver en un periódico, sí, que en La Palma, si escupes en el suelo, te ponen 300 euros de multa.
300 euros, pues me parece muy bien.
Pero bueno, ¿y quién escupe? Es que ahora se escupe menos.
Pues todavía
yo me acuerdo cuando yo era chica, en las guaguas, en los tranvías, ponía prohibido escupir en el suelo. Y había escupideras, que es una porquería.
¿Y cómo se demuestra después que fuiste tú? Que tu saliva.
Es que me ha hecho una gracia porque hacía tanto tiempo que no veía yo la persecución de la escupitina.
Pues me parece muy bien. ¿Qué quieres que te diga?
Si los pusieran a los futbolistas, se ganaban dineral, fíjate. Porque son como aspersores.
Pues sí. Pues ¿qué santo era el celebrado de la Iglesia Católica, Maricruz?
Que me calle, ¿no?
No. ¿Ah? Maricruz siempre es directa, siempre tienes tu humor directo. O sea.
Hablando de directo, estos que van a ir a ver ese programa, y yo lo he visto un par de veces, sí. Y es tanto lo que comen durante ese programa, pero es que comen los que... No, los que están viendo, los que están actuando. Tú imagínate que ahora estuviéramos comiendo los rosquetes que nos ha traído este niño.
Sí.
Es una cosa... Bueno.
Buenos días, para ver el programa Chorra la gente se apunta. Llamen más para trabajar y no va ni Dios, dice uno. Oyente por aquí. Otro oyente que dice, hay asociaciones de mayores que organizan viajes a La Gomera. Si esta gente se paga el viaje, que vayan donde quieran, ¿no? Nos dice otro oyente. Otro oyente que nos dice, no me entra en la cabeza que una alcaldesa organice un viaje para ver un programa tan chabacano, dice este oyente aquí en el 610-1080-11. Central de la Iglesia Católica, Maricruz.
Vamos a ver, hoy la Iglesia Católica celebra los santos de Fermina, Flora, Crescenciano y Crisógono.
Crescencio se había escuchado, pero Crescenciano es la primera vez.
Todos conocidos, sí, todos. ¿Quién no ha puesto un Crisógono en su
vida? ¿Y quién cumple años?
Pues cumple años una cantante que se llama Julieta Venegas, 45 años.
Mexicana, efectivamente, Julieta Venegas. Bueno, gracias, Maricruz.
Adiós.
Les adelanto que tenemos aquí a Tamara Raya, la candidata del Partido Socialista al Congreso de los Diputados, con la cual vamos a hablar los próximos minutos, en esta mañana de COPE Tenerife, y vamos a conocer las propuestas para Canarias. Pero antes completamos, como siempre, la introducción inicial, acercándonos a la Agencia Estatal de Meteorología, hoy con Carol Curado.
Buenos días. Este martes continuará el cielo prácticamente cubierto en el norte y el nordeste de la isla de Tenerife, y es probable que aquí todavía tengamos algunas lluvias. En principio serían débiles y ocasionales, pero en medianías pueden ser más persistentes. En áreas orientadas al sur y al suroeste se mantienen intervalos de nubes y aquí es poco probable, pero no se descarta alguna lluvia débil y se mantendrá el cielo bastante despejado hoy en zonas altas, por encima de los 2.100 o 2.300 metros. Las temperaturas con pocos cambios. Hoy esperamos máximas de 23 grados en Santa Cruz de Tenerife, 21 en Puerto de la Cruz y Candelaria y 17 en La Laguna. Sopla viento del nordeste que todavía puede dar rachas muy fuertes, de hasta 70 kilómetros por hora, sobre todo en medianías y en zonas altas, así como en las vertientes noroeste y sudeste. En cambio, se mantendrá flojo en la costa suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
11:26, vamos con una nota de voz que nos ha enviado nuestro amigo el camionero. Venga, a escucharla.
Buenos días. Mira, con respecto a la de Wima, cada uno con su dinero puede hacer lo que quiera. A mí me parece bien, siempre y cuando que sea con su dinero. Me da lo mismo. No me parece que sea lo más óptimo de ir a ver Sálvame, pero mira, cada uno, a gusto se hicieron colores. Con respecto al avión, ¿alguien se acuerda de las grúas que trajo Bonnie, que tuvo en el auditorio un montón de tiempo? Que la pagó el pueblo, ¿por qué no se sacó ese avión con esas grúas? Yo pienso que se podía sacar el avión, no hacía falta tener 5 o 6 horas el aeropuerto cerrado. Me parece a mí. Y lo del carril de la guagua, eso es más de lo mismo. Me ha puesto un cortadito a que es mentira todo. Esto no les interesa solucionar nada. Ellos lo que quieren meter es el tren para mamar. Y punto. Buenos días.
Bueno, opinión de este oyente en el 610-1080-11. Otro que dice, buenos días, Guillermo. No entiendo cómo critica el viaje de Guimareros con su alcaldesa al frente para ir a Madrid a ver Sálvame. ¿No repara usted que el ver a gente tan intelectual, ilustrada y culta puede estar a la altura de cualquier humano poder acercarse a las mismas, palparlas, hacerse una foto? Eso es una de las satisfacciones sin duda más gratificantes del ser humano, Moncho. Moncho creo que se ha puesto un poco irónico. Otro oyente que nos dice por aquí, buenos días, niño, y todos a ver una rayita en Sálvame. Bueno, en fin, otro oyente que nos dice, yo no he visto la página de Facebook de la alcaldesa, pero sí lo único que comenta el viaje a Madrid es visitar Sálvame, con las maravillas que hay que ver en la capital, es muy tétrica. Por eso decía que desde el Ayuntamiento de Huiva nos dicen que el viaje es para ver Rey León, el Palacio Real, museos, pero el vídeo que cuelga la alcaldesa en su perfil de Facebook solo habla Sálvame, o sea, habla de que se va a quedar Güímar vacío porque se van a ir a ver Sálvame todos en Güímar. Bueno,
en fin. No supiste entender a mi corazón lo que había en él, porque no tuviste el valor de ver quién soy. Porque no escuchas.
Bueno, pues con Julieta Venegas vamos a irnos efectivamente a una primera pausa publicitaria. Como les anunciaba, ya tengo por aquí a Tamara Raya, candidata del Partido Socialista al Congreso de los Diputados. Con ella vamos a conocer las propuestas de los socialistas en los próximos minutos. Será después de una primera pausa.
Voy a llorar. decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. Qué lástima, pero adiós.
¿Ya te has enterado de que el 4K está a 5.790 euros?
Ya te he oído en la radio.
Pues ahora mantienen la oferta hasta el 30 de noviembre, que te puedes comprar un coche nuevo por 5.790 euros, y encima con AutoStar Stop, aire acondicionado y MP3, un 4K 5.790 euros.
Mary, tranquila, ¿que solo un coche?
Sí, pero 5.790 euros. Condiciones en Ford.es.
Hasta el 28 de noviembre, Black Friday en Mercamueble. Busca en tu tienda los artículos señalados con la promoción Black Friday y aprovéchate de descuentos de hasta el 50%. Hasta 50% de descuento, solo hasta el día 28 en el Black Friday de Mercamueble. ¡Que no se te escape!
¿Quieres que mejore el funcionamiento de tu empresa? Contamos con las personas que te darán las claves para mejorar la gestión de recursos humanos. En la Fundación General de la Universidad de La Laguna, a través del proyecto Inserla, cofinanciado por el Servicio Canario de Empleo y el Fondo Social Europeo, hemos formado a un grupo de 15 personas que han obtenido el certificado de profesionalidad de gestión integrada de recursos humanos. Toda esta experiencia formativa ha sido completamente gratuita. Han desarrollado competencias para desempeñar tareas de recursos humanos, todo ello a través del programa Inserla, que está incluido dentro de los denominados proyectos de itinerarios integrados de inserción laboral, acciones cofinanciadas con fondos comunitarios del Fondo Social Europeo a través del programa operativo Fondo Social Europeo de Canarias para el periodo 2014-2020, con un porcentaje de 85% y por el Plan Especial de Empleo de Canarias. Más información en fg.ull.es o en el 922-3189-76. Inserla, un paso adelante en el compromiso con el empleo.
El nuevo catálogo de Acadesa Expert lo tiene todo. Tiene lo mejor en línea blanca, lo mejor en imagen y sonido, lo mejor en telefonía. Pero lo mejor que tiene es la solidaridad. Durante todo el mes de noviembre, parte de tu compra se entregará a Cruz Roja para acciones solidarias en nuestra comunidad. Más información en nuestro catálogo solidario Acadesa Expert en tu tienda más cercana o acadesa.com.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-1043-25 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Hola amigos, soy Dani Martínez.
Y yo soy Flo.
Y os esperamos a todos
el próximo sábado 5 de diciembre en Tenerife, Auditorio Adán Martín, a las 9.
En la segunda gira de Vuelven, no vuelven.
Por cierto, Dani, ¿qué hacemos? ¿Cogemos avión? ¿Vamos en coche?
Ah, yo contigo solo tú. A mí como vayas es tu problema, chico.
Vale. Vuelven, no vuelven. Segunda gira. Compra tu entrada ya en www.giradaniflo.com.
Diario de Avisos, el periódico de los lectores que saben lo que quieren. 125 años informando a los canarios. Diario de Avisos, el periódico de los lectores influyentes.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:32. Han entrado algunos mensajes más con este tema del Sálvame, después los leo, porque vamos ya tranquilamente a dialogar, como digo, en nuestra entrevista del día de la mano de FT Desatascos.
FT Desatascos patrocina la entrevista del día.
Como digo, nos acompaña hoy en los estudios de la cadena COPE Tamara Raya, que es la número uno al Congreso por el Partido Socialista. Tamara, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
Metidos ya de llenos en esta pre-campaña que cada vez son más largas, la verdad, porque el comienzo de la campaña oficial es el 4 de diciembre a las 00 horas, pero la precampaña ya se prolonga, ya no es cuestión de semanas, casi de meses, ¿no?
Bueno, sí, yo creo que evidentemente el panorama político actual en España ha hecho que diversos, y también yo creo que atiende a un proceso de dar a conocer a los candidatos. Por ejemplo, en el Partido Socialista, Pedro Sánchez, un candidato joven, un candidato nuevo, y evidentemente se tenía que dar a conocer a la ciudadanía antes de entrar en un periodo de campaña, como secretario general y como candidato.
¿Son estas en el escenario nacional las elecciones de las caras nuevas de esa renovación generacional que por otra parte a lo mejor quería mucha gente o pedía mucha gente?
Yo creo que sí, como dije antes, el panorama es totalmente diferente, concurren nuevas fuerzas políticas dentro del Partido Socialista. Evidentemente ha habido un proceso de regeneración, una apuesta por nuevas caras y por personas, pues bueno, más jóvenes, con una trayectoria menos conocida quizás en política. Y bueno, yo creo que el único que no ha cambiado es Mariano Rajoy, que es el único candidato, digamos, que viene de un gobierno anterior.
Diría bien si digo que ha habido cierta polémica en la elección de Tamara Raya por delante de Hernández Espírola como candidato al Congreso número uno, ¿o no?
No, yo en ningún momento lo he percibido así, todo lo contrario. Paco Espínola ha sido un compañero que se ha puesto a disposición mía desde el minuto uno, y lo único que he encontrado él es un apoyo total y absoluto en esta campaña. Él además es un político que lo ha demostrado por su trayectoria, es un político comprometido con el Partido Socialista y responsable, y además se da la circunstancia de que él llevaba la presidencia, justicia e igualdad, y por lo tanto es un hombre que entiende muy bien los criterios de igualdad que ha querido llevar a cabo.
Pero
Pedro
al final
Sánchez.
Las cuotas han sido determinantes en la confesión, o por lo menos en el orden de esa lista, ¿no?
Sí, Pedro Sánchez tenía clarísimo que quería apostar por una candidatura encabezada mayoritariamente por mujeres. En el caso de Canarias, pues ya en la provincia de Las Palmas iba a ser encabezada por Chano Franchi, y en el caso de Santa Cruz de Tenerife, pues apostaba claramente por una mujer. Y en este caso, bueno, pues fui yo que de entrada fui propuesta para ir como número dos, y se produjo el cambio, un cambio que sabíamos que era posible tanto Paco como yo.
Vamos directamente al lío. Hablábamos fuera de micrófono y le decía que yo tenía algunas dudas. Por ejemplo, ¿qué necesidad tenían ustedes de pactar con Nueva Canaria? Explíquenme un poquito esto.
Bueno, el Partido Socialista ha apostado por pactos, o por, en este caso sí, una alianza electoral con una fuerza de progreso que tuviera puntos en común para defender los intereses de Canarias. Y esto es lo que ha sucedido con Nueva Canarias. Creo que Nueva Canarias es una fuerza progresista dentro del panorama canario. Coincidíamos en muchísimos puntos a defender de nuestra realidad, y lo que hicimos fue, bueno, pues elaborar un acuerdo, que eso no significa que el Partido Socialista y Nueva Canarias estén de acuerdo en otros temas que se salgan fuera de lo que nosotros hemos llamado la agenda canaria, que toca determinados puntos que afectan en la realidad.
Te pregunto porque fuera del ámbito regional, quiere decir que pacten un gobierno regional, por ejemplo, pues puede ser hasta lógico por el bien de la gobernabilidad de Canarias, ¿no? Pero en un escenario como es el escenario nacional, en un Parlamento Nacional, un Congreso de los Diputados, en un Senado, no termino de entender, es decir, la ventaja para un partido nacional como Partido Socialista, fuertemente asentado, que incluso va al alza en estas elecciones posiblemente, ¿no? Con las necesidades de un partido que se define nacionalista, que tiene mucha más implantación, no nos engañemos, en la provincia de Las Palmas que en Santa Cruz de Tenerife, que a lo mejor maneja otros conceptos, otros tiempos diferentes, aunque coincidan en el tema progresista.
Sí, pero por eso quiero resaltar que el acuerdo se produce en determinados puntos. Lo explicaba José Miguel Pérez y Román Rodríguez el día que se llevó a cabo la firma del acuerdo, y esos puntos son pues vitales para Canarias, como es pues el anclaje del REF dentro de la Constitución y dentro de la agenda canaria, pues convenio de carreteras, convenio de infraestructuras turísticas, un plan para la pobreza y para el empleo, y evidentemente, bueno, pues ya que defendíamos, y además se han defendido en la legislatura anterior muchísimas propuestas que tenían que ver con Canarias, y había muchos puntos de encuentro, pues lo que se hizo fue sumar el progreso para concurrir a las próximas elecciones con una alianza electoral con Nueva Canarias y poder sacar entre todos estos puntos adelante.
Dígame una cosa, desde su punto de vista, de su opinión, ¿por qué sería bueno para Canarias que gobernara el PSOE en España?
Porque Rajoy no quiere a Canarias, y así lo ha demostrado en estos últimos 4 años. Yo creo que Canarias ha sido una comunidad maltratada. Además, creo que el ministro canario, en este caso Soria, ha sido su cómplice, ha actuado como un virrey que ha venido a Canarias a quitarnos una serie de recursos que, miren, los recortes en España los hemos sufrido todos los españoles, pero Canarias ha sido especialmente maltratada porque no han sido recortes que se hayan llevado a cabo en todas las comunidades, sino que las partidas hablamos de 7.000 millones de euros que se han dejado destinar a Canarias, se han destinado a otras comunidades autónomas. El Partido Socialista, evidentemente, tiene un compromiso con esta comunidad, en este caso con los diputados que los ciudadanos el 20 de diciembre decidan que les representemos, y Pedro Sánchez tiene una sensibilidad bastante grande con esta tierra y apuesta, por supuesto, por la mejora de todos los ciudadanos de España y, por supuesto, también de Canarias. Canarias tiene una realidad diferente al resto del territorio nacional por una cuestión de insularidad. Somos isleños y no lo vamos
pero,
a negar.
A ver, no quiero dudar de su palabra, pero en base a qué me dice que Pedro Sánchez tiene una sensibilidad especial con Canarias. ¿Ha hablado con Pedro Sánchez? ¿Ha constatado? ¿Hay contenidos programáticos que así me lo atestiguen?
Bueno, para empezar, Pedro Sánchez ya lo demostró. Él vino a Canarias apostando por un pacto en Canarias con el pacto actual de gobierno del Partido Socialista con Coalición Canaria, y evidentemente cuando se les puso que nosotros queríamos firmar un acuerdo, se los expuso además el secretario general José Miguel Pérez de Progreso, que tuviera en cuenta unos puntos muy concretos para Canarias, automáticamente pues se prestó y dijo que sí, y luego evidentemente el programa del Partido Socialista a nivel nacional tiene en cuenta la a todo el territorio. El Partido Socialista es un partido que tiene en cuenta la realidad de cada una, pero sí es verdad que la apuesta de Pedro Sánchez por una España federal, se traduce, digamos, en una apuesta por tener en cuenta la singularidad de cada una de las comunidades autónomas que ahora mismo existen.
Vamos
en
saltando de temas en temas, ¿no? Porque precisamente sobre la España federal y la reforma de la Constitución quería hablar, pero antes me gustaría, ahondando un poco lo que estamos hablando de Pedro Sánchez. No sé, Pedro Sánchez, si el Partido Socialista gobierna en España, ¿va a suponer eso que se va a terminar definitivamente la etapa de los recortes, digamos, y la gente va a poder tener mayor poder adquisitivo? ¿Se va a cambiar un poco esa tendencia, no?
Ese es el primer propósito que tiene el Partido Socialista si gobierna en España a partir del 20 de diciembre. Además, el contenido del programa electoral gira continuamente en torno a la creación de empleo, de un empleo estable, de un empleo que no sea como el que estamos teniendo o como el que hemos tenido en estos últimos 4 años, un empleo precario que ha provocado tanta desigualdad. Porque para mí, hablar de Rajoy es hablar de desigualdad, hablar de pobreza y hablar de desesperanza. Y el Partido Socialista lo que se propone precisamente es acabar con esto. Es un programa que, más que ser economicista de pleno hecho, es un programa que está pensado de una manera socioeconómica, teniendo en cuenta la realidad de las personas, apostando por los trabajadores, por una nueva reforma laboral que no deje a un lado una parte tan importante como es la de la que representa a los trabajadores, por una apuesta importante por una ley de educación consensuada. Nosotros creemos que el futuro de este país pasa por unos jóvenes más formados y por un mercado laboral de mayor calidad, que es lo que realmente nos podría hacer competitivo.
Permítame que le diga, ustedes el Partido Socialista habla mucho de la España que nos deja Rajoy, pero la percepción de muchos ciudadanos es que la España que nos dejó Zapatero también fue desastrosa, ¿eh? Quiero decir, que vamos a ver, que han sido, es un poco la historia de la democracia en este país. O sea, el bipartidismo ha tenido sus ciclos, ¿no? O sea, estuvo primero el Partido Socialista, después llegó el Partido Popular con Aznar, después apareció Zapatero, después el Partido... O sea, da la sensación de que tras la media de 2 legislaturas, España se cansa de un partido y se pansa a otro. No sé si es una buena definición, pero todavía muchos ciudadanos tienen el recuerdo de la España que nos dejó Zapatero.
Bueno, mire, la España que nos dejó Zapatero, yo estoy segura que el tiempo la pondrá en su sitio, porque si ha habido un presidente que ha apostado por un desarrollo y una apuesta social, ha sido Zapatero. Evidentemente hubo una crisis mundial, una crisis global, que golpeó a España, entre otros países, y que provocó efectivamente que
provocó 6 millones de puestos de trabajo y una España al borde del rescate europeo.
Sí, pero no solo una España, todos los países europeos, provocó que los gobiernos de casi todos los países europeos cayeran golpeados por esta crisis. La situación actual no es mucho mejor a la que nos encontramos en diciembre, en 2011. Y eso ya lo juzgó la sociedad. La sociedad tuvo la oportunidad de valorar la gestión y nos mandó a la oposición. Pero hoy, 4 años después, no tenemos ni de lejos los avances sociales. No se han perpetuado, no se han mantenido. Tenemos casi 400.000 ocupados menos que en 2011, con lo cual también de ahí se traduce en una lectura. Cuando oímos a Mariano Rajoy hablar de que se han creado más empleos, no solo que han sido empleos de mala calidad, sino son empleos que no están aportando, que no están cotizando, porque en 2011 nosotros teníamos un superávit en las arcas de la Seguridad sí. Social, y hoy, sin embargo, tenemos un déficit.
¿Usted cuando escucha que Pablo Matos es el candidato del Partido Popular por Santa Cruz de Tenerife y dice que España es más rica hoy que hace 4 años, qué piensa?
Pues pienso que se equivoca y pienso que le quiere dar la vuelta a las cifras, porque España tiene hoy casi el doble de deuda pública que tenía en 2011. Lo que pasa que evidentemente yo entiendo que ellos están en una postura que tienen que defender lo indefendible, y yo creo que en estos 4 años hemos asistido a un cambio no solo social sino también ideológico, y creo que han utilizado esta crisis para implantar determinadas medidas que desde luego han dejado de lado a la mayor parte de la sociedad, porque mire, la educación hoy se ha convertido en un privilegio para algunos, y eso no tiene nada que ver con una situación económica, porque que no puedan acceder los jóvenes a una beca en las mismas condiciones y que solo se va un criterio que atienda a un expediente académico y que no atienda a una realidad económica, pues mire, eso desde luego no tiene una lectura, y no se puede basar toda una solución económica de un país a través de una destrucción de empleo, que es lo que ha pasado en este país.
Enlazando temas, me habla de educación, por ejemplo, que es una de las transferencias que están conferidas a las comunidades autónomas. Vamos a ver, ¿ustedes proponen una reforma de la Constitución para llegar a un Estado federal? ¿Esa es la idea que tiene el Partido Socialista?
Sí.
Vale. ¿Y ustedes creen que en el contexto de salida de la crisis, esas mayores competencias que supone tener un Estado federal con respecto a esos Estados federados, que ya no serían comunidades autónomas, ¿sería posible llevarlas a cabo con el dinero que tenemos y con la financiación que tenemos?
Bueno,
estamos hablando permanentemente de financiación, y no confundamos términos. Es decir, financiación de comunidades autónomas, tenemos problemas. Queremos dar un paso más allá en el nivel competencial de cada región española, que pasaría a ser un Estado federado dentro de esa federación. ¿Eso se puede financiar? Porque
sí. Una de las principales apuestas que tenemos los socialistas canarios es que evidentemente tiene que haber una revisión del sistema de financiación para Canarias, porque es una de las comunidades autónomas, por no decir la comunidad autónoma, que sale peor parada del sistema de financiación actual. Entonces, evidentemente, habrá que estudiar, habrá que actualizar ese sistema de financiación, y para eso estamos los diputados socialistas canarios, para levantar la mano y defender los intereses de esta comunidad. Evidentemente, un Estado federal lo que es un Estado que, digamos, descentraliza más en favor de lo que conocemos hoy como comunidades autónomas, y esa es la apuesta del Partido Socialista, respetando, por supuesto, las peculiaridades y las singularidades de cada territorio.
Dígame una cosa, ¿qué harían ustedes con la reforma laboral del Partido Popular? ¿No? ¿Qué piensan hacer ustedes?
Pues lo que pensamos hacer es derogarla desde el minuto uno, porque esas sí son las cosas que el Partido Socialista puede ejecutar desde que llegue a gobernar. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos estado nunca de acuerdo con esa reforma laboral. Nosotros pensamos que ha supuesto un claro retroceso en los derechos de los trabajadores y además un claro desequilibrio de fuerzas. Nosotros tenemos claro que evidentemente en la reforma laboral tiene que participar de una manera muy activa la parte del empresariado, pero no se puede dejar a un lado a la parte que representa a los trabajadores, que es lo que ha ocurrido en esta última reforma laboral.
¿Pero volverían a los 33 días de indemnización, por ejemplo?
Eso no se puede determinar, porque si estamos hablando de una negociación entre patronal y sindicatos, lo que no podemos es adelantar el resultado de esa negociación. Yo creo que el Estado debe...
Sí, pero vamos a ver una cosa. Yo la conclusión que saco todos estos años de túnel crisis que hemos tenido, permítame la expresión, es que los trabajadores hemos perdido terreno, perdido derechos laborales, perdido poder adquisitivo, aunque en algunos casos, felizmente, lo del poder adquisitivo se va recuperando un poquito, hay empresas que empiezan a subir otra vez las nóminas, etcétera. Pero hemos perdido derechos laborales los trabajadores. Uh-huh. Quiero decir, entonces, por eso lo pregunto por la reforma laboral, por los 33 días, ya ni por los 45 días por año trabajado, porque eso parece ya una quimera. Pero es que los trabajadores en los últimos 8 años hemos perdido derechos.
Muchísimo. Por supuesto.
Y hay que pelear porque los trabajadores volvamos a... No solo el poder adquisitivo que teníamos, que en algunos casos va a ser imposible, evidentemente, pero es que hemos dado un paso atrás. El recorrido sindical de muchos lustros se ha quedado, ha dado un paso enorme atrás en los últimos 8 o 10 años.
Por eso le hablo de una derogación total y absoluta, pero que además la reforma laboral que salga adelante sea el resultado de una negociación justa y equilibrada, con la parte sindical, por supuesto, y con la parte de la patronal. Evidentemente, no solo se han perdido derechos en los despidos, no solo de los 33 días, sino incluso en cuestiones como que se están utilizando por parte de muchas empresas en cuanto a movilidad, porque al final ahora, si uno pues no acepta las condiciones que le propone la empresa, ya no es ni un despido de 33, es un despido de 20. Yo como mujer, las mujeres al final somos grandes perjudicadas de esta reforma laboral y de otras muchísimas cuestiones. Por eso el Partido Socialista apuesta por una nueva reforma laboral, por una nueva, no por un parche, sino por una nueva reforma laboral que atienda y que recoja esos derechos de los trabajadores que se han perdido en estos últimos 4 años.
Vamos llegando al final del tiempo. Hay un montón de mensajes que voy a intentar leer ahora, de verdad, no quiero dejar ninguno fuera. Solo les pido, como les decía ayer con el candidato de Podemos, que lo hagan con respeto. Hay algunas que hablan de demagogia, ahora los voy a leer con tranquilidad. Pero sí me quedan 2 o 3 preguntas que creo que interesantes para la audiencia. ¿Ustedes ahora mismo se sienten más cerca de Podemos? A ver, o de Ciudadanos, lo explico, en el contexto de un 21D, en el cual va a haber seguramente, así lo indican todas las cuentas, un escenario de pactos, no va a haber una mayoría absoluta, pero evidentemente es una posibilidad real, que a lo mejor haya una mayoría relativa, una mayoría simple del Partido Popular, y que ustedes puedan pactar. ¿Ustedes se sienten más cerca de Ciudadanos o más cerca de Podemos?
Nosotros nos sentimos como lo que hemos sido siempre, un partido progresista y un partido socialdemócrata, con un programa para llevar a cabo. Yo entiendo que la gente esté harta de promesas electorales que luego no se puedan ejecutar, pero el objetivo del Partido Socialista es tener un programa para cumplirlo de verdad. Y para eso estamos los diputados que salgamos elegidos por las distintas provincias, para exigir a nuestro propio partido que se cumpla con los compromisos que se han adquirido, en este caso con Canarias. Nosotros nos sentimos cerca de aquellos que se sientan cerca de nosotros en cuanto a políticas de progreso. Evidentemente, el panorama político, no nos vamos a engañar, es un panorama político nuevo. Y una vez que se produzca el resultado de las elecciones del 20 de diciembre, habrá que llegar posiblemente a acuerdos. El Partido Socialista siempre se ha caracterizado por ser un partido tolerante y dialogante, pero habrá que llegar a acuerdos en determinados temas muy concretos. Lo que no va a hacer el Partido Socialista es pactar políticas con las que nosotros no estemos de acuerdo. Evidentemente, si hay una fuerza política que no está de acuerdo con que hay que hacer una nueva reforma laboral, pues que para nosotros es vital y prioritaria, pues bueno, habrá que llegar a puntos de encuentro, y esos puntos de encuentro se producirán después del escenario que quede tras las elecciones del 20 de diciembre.
Me ha respondido, pero no me ha respondido. Yo he entendido que evidentemente hay que llegar a puntos de encuentro.
Hay que llegar a puntos de acuerdo.
Le cambio la pregunta. ¿Y usted, su intuición política, que le dice que puede llegar más fácilmente a puntos de encuentro con Podemos o con el Ciudadano?
Yo creo que habrá que llegar a puntos de encuentro.
Su labor es explicarlo, mi labor es seguir preguntando.
Sí, por supuesto. Yo creo que habrá que llegar a puntos de encuentro con ambas formaciones. Con ambas. Todo lo que sea. Si nosotros estamos apostando.
Pero no me imagino yo un gobierno con el señor Iglesias y con el señor Rivera. Juntos,
no, si estamos hablando de que queremos hacer una reforma laboral, una reforma en educación, y que tiene que ser consensuada, evidentemente tiene que ser consensuada con el resto de fuerzas políticas.
Bueno, voy leyendo algunos mensajes que han entrado, si me lo permite. El primero dice, demagogia, mucha humildad, poca. Pactará con Podemos, que son los jóvenes comunistas, dice un oyente por aquí. Yo les ruego que, por favor, lo hagan dentro de los límites de respeto, lo reitero. Este es un poco larga, este mensaje. Dice, ¿cómo es posible, don Guillermo, que la candidata número 1 por Tenerife hable de regeneración y haga alcaldesa en Madrid a una persona que, a la vista de los disparates que dice y hace, esta es mi opinión, está deslegitimada moralmente? apunto yo, estos pactos en algunos ayuntamientos con Podemos o con la, su marca blanca, o llamémoslo
X, o con Ciudadanos, que también se ha llegado a acuerdos, sí, en distintos.
También les ha pasado un poco de factura, yo creo, ustedes electoralmente, nos dice por ahí, por aquí estoy antes, o por lo menos entiendo yo. ¿Sabe la candidata quién fue Charles de Gaulle? Ronald Reagan. ¿Por qué manía de jubilar en España a las personas con experiencia y capacitados? Nos dice por aquí un oyente. Otro oyente que nos dice, entre reforma y reforma siempre pierden los mismos. Opinión de este oyente. Otro oyente dice, crisis que Zapatero negó. Sí, es verdad que Zapatero en su momento habló de recesión hasta que habló de crisis, pasó un tiempo. Quisiera entender lo que es un Estado federal. ¿Qué diferencia hay con el que tenemos hoy? Si el PSOE de Canario estaba escorado a la provincia de Gran Canaria con Nueva Canaria, más, dice este oyente. Bueno, la diferencia entre un Estado federal y un Estado autonómico es evidente. El nivel competencial es mucho mayor por parte del Estado asociado, de la comunidad autónoma, llámenlo X. Incluso vemos, pues, por ejemplo, en Estados Unidos, que es un Estado federal, tienen competencias incluso penales entre Estados diferentes, ¿no? No sé si aquí llegaríamos a ese aspecto. Otro oyente nos dice, buenos días a todos, ¿qué opinión le merece lo del pacto regional en los ayuntamientos del Puerto de la Cruz y Arico? Pues le traslado la pregunta, que además usted es portuense, así que...
Yo soy portuense y soy concejala del Partido Socialista en el Puerto de la Cruz.
¿Va a haber un cambio en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz?
Bueno, nosotros, los compañeros de la mesa de negociación, siguen trabajando. Se ha producido un incumplimiento, pero el incumplimiento no viene por parte del Partido Socialista, viene por parte de Coalición Canaria. Por lo tanto, tendrá que ser Coalición Canaria que mueva ficha para cumplir con Arico y con el Puerto de la Cruz y que salga el pacto que ellos han firmado y al que ellos se han comprometido, adelante.
Debo decir que pocos días han entrado tantos mensajes con otras entrevistas. Buenos días, no sé si me va a dar tiempo a leerlos a todos. Buenos días, la sensibilidad especial de Pedro Sánchez hacia Canarias es la sensibilidad preelectoral de siempre. Gracias al Partido Popular no necesitamos rescate. El señor Zapatero fue nefasto, nos dice un oyente por aquí. Otro oyente que nos dice, esta señora nos dice la verdad, los socialistas arruinaron España y además los millones que ofreció Zapatero nunca llegaron a Canarias para muestra las chumberas. Es la opinión de otro oyente en el 610-1080-11. Por eso digo que la percepción todavía a lo mejor de la España, como ustedes siempre dicen que la España nos dejó Rajoy, pues la España que nos dejó Zapatero también dejó heridas en el camino. Otro oyente nos dice, perdón, Guillermo, después de las explicaciones de doña Tamara sobre la unión con Nueva Canarias, me queda clarísimo que solo es cuestión de número de votos y cuota de representación. El empleo en precario es cierto, pero con la crisis actual no creo que su partido lo pueda solucionar.
Nosotros, evidentemente, bueno, empiezo por los que me voy acordando de todos los que has leído y agradecer a los oyentes.
Me queda claro que estos oyentes no son muy socialistas, pero bueno, en fin, aquí respetamos todas las opiniones.
Regeneración. El Partido Socialista ha apostado por una regeneración. Creo que fue el primer WhatsApp que leíste. Yo misma soy una persona normal, una mujer, con dos hijos, trabajadora, y que actualmente tengo mi trabajo y que decido dar un paso adelante en política con el firme propósito y real, no, de verdad que no tiene un contenido demagógico. Yo estoy aquí porque quiero de verdad defender y representar los intereses de Canarias.
¿Más oyentes que opinan?
Evidentemente el Partido Socialista sí puede acabar con la precariedad y ese es su objetivo. ¿Por qué? Porque tendremos que cambiar el modelo productivo, tendremos que apostar por el crecimiento de las empresas que ahora mismo hay en España, que la mayoría son pequeñas y medianas, y tendremos que ayudarlas a crecer para que demos unos servicios de mejor calidad y por lo tanto tengamos unos salarios mejores y mayores.
Otro oyente de la misma línea dice, vaya discurso más demagógico, decir que tienen que gobernar porque Rajoy es malo demuestra que solo quieren el relevo en la teta. Estado federal igual más separatismo y más gasto, nos dice el oyente por aquí en el 610-1080-11. Otro oyente que
más
dice...
Más capacidad de gestión por parte de las comunidades autónomas.
Estoy perpleja, dice un oyente. ¿De verdad se creen lo que dicen los socialistas? Hay que ser muy chauvinista y estar muy ciego para no ver que hemos evitado un rescate y decir que la situación actual no difiere mucho de la de 2011, con estos políticos que Dios nos coja confesados. Repito, opiniones de los oyentes que siguen entrando por aquí. Bueno, ahora a ver si después de las 12 leo los mensajes que faltan, porque me quedan 3 minutos, nos hemos pasado absolutamente del tiempo, pero yo creo que la entrevista estaba muy interesante, la respuesta de la audiencia también creo que así lo atestigua. Quiero pedir perdón a Leo Pérez y a César, que habíamos quedado con ellos, pero lo dejaremos para otro día porque, bueno, la actualidad de la campaña es la actualidad de la campaña. Tamara Raya, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de la cadena COPE.
Muchísimas gracias por la invitación.
Y veremos que
invitación
también
y
al ciudadano
estar aquí.
El próximo 20 de que va a ser una fecha importante en la historia
muy
de España.
Muy importantes.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias.
Nos quedan dos minutos para las 12 del mediodía. Ha sido nuestra entrevista del día de la mano de FT Desatascos. Fontaneros, FT Desatascos. Fugas de agua, FT Desatascos. Localización de arquetas, FT Desatascos. Desatascos en general, FT Desatascos. Servicio de urgencia a las 24 horas, los 365 días del año. Somos punteros en tecnología. Búscanos en Facebook o llama al 669-97-3221. FT Desatascos. Profesionales a tu servicio.
Mesón La Fresquera pone a su disposición una amplia selección de pescados y mariscos frescos y un asador con el mejor cordero y cochinillo segoviano. Y para degustar, jamón de bellota Joselito y una gran variedad de vinos. Estas fiestas, disfrute de Mesón La Fresquera en Residencial Camisón Los Cristianos. Abrimos todo el día. Reserva ya en el 922-793008. Mesón La Fresquera, una invitación al buen gusto.
¿Tienes una empresa en Tenerife? Pues prepárate para crecer. El Cabildo de Tenerife pone a tu disposición su plan de ayudas para el fomento de la contratación de personas desempleadas. Hasta 4.000 euros de ayuda por cada contrato realizado y un máximo de 10 trabajadores de subvención pudiendo llegar a 40.000 euros por empresa. Programa para pymes y autónomos. Infórmate en www.fifedetfe.es. Con el empleo, tu empresa crece. Cabildo de Tenerife.
El Multicentro Comercial El Trompo celebra el Black Friday. Este viernes 27, ven y encuentra las grandes ofertas y descuentos que tenemos preparados para ti, al ritmo de las actuaciones musicales, talleres y cuentacuentos, y muchas sorpresas para los más pequeños. Vive un viernes de locura en el Multicentro Comercial El Trompo.
Mensajes de oyentes, terminaremos guardando un minuto de silencio por los terroristas y quitando imágenes reales.